Son las dos, la una en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos este mediodía COPE desde Barcelona. Hoy, programación especial de toda la COPE, elecciones autonómicas en Cataluña.
Mediodía COPE.
Especial elecciones en Cataluña, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
En un rato saldremos de dudas, o no. Porque no sé qué va a resultar más inestable, si la enésima repetición electoral en Cataluña o un gobierno imposible, por raro. A esta hora ya conocemos el dato de participación hasta la una de la tarde, roza el 27%, 4 puntos más que en las últimas elecciones marcadas por el coronavirus, por la abstención. En una jornada electoral también marcada por el caos en los trenes de todas las líneas de cercanías, los rodalíes en Cataluña, por lo que se aconseja utilizar otros medios de transporte, incidencias que, según han informado, tardarán horas en solucionarse. Esta mañana hemos llegado a la estación de Sants y el caos para pillar un taxi era absoluto. En fin, al margen de esto, más allá de las encuestas, las combinaciones son las que son. Los socialistas con Esquerra y Podemos, un gran pacto de presuntas izquierdas humillante para los de Junqueras, pero menos de una piedra. Un bloque independentista con Puigdemont, Esquerra y algún otro, con lo que no haríamos más que mejorar. O, cuidadito, Puigdemont con Esquerra y con los socialistas. Más o menos como en el Congreso de los Diputados, pero al revés. Está cuidadito con esta tercera opción, ¿eh? Bueno, o una de estas tres combinaciones, o repetimos elecciones. En este sentido, conviene recordar que en Cataluña se han celebrado elecciones autonómicas en 2010, 12, 15, 17, 21 y este mayo del 24, a una media de una cita autonómica cada 2 años y medio. En este tiempo han presidido o han perpetrado la Generalitat Artur Mas, Puigdemont, Quim Torra, ¿te acuerdas de Quim Torra, el de las bestias hediondas que hablan castellano? Bueno, y Pere Aragonés. Pues bien, en este panorama, hasta Puigdemont podría repetir como molt honorable, no te lo pierdas. Por cierto, sobre Carles Puigdemont, que sin duda ha sido el personaje de la campaña gracias a Pedro Sánchez, mi reflexión es, hazlo tú y verás. Retrásate un día en la liquidación del IVA. Intenta contratar con la administración sin estar al corriente con Hacienda o no acudas a una citación judicial. Prueba y verás. Intenta abrir una cuenta bancaria o viajar con el DNI caducado. Bueno, pues en esta España nuestra, un jeta que da un golpe de Estado, declara la independencia un ratito y se fuga, un tipo con el DNI caducado puede presentarse candidato a presidente autonómico. Y déjate que no lo consiga. Mucho me temo que a partir de esta noche y mañana y al otro y después seguiremos con la coña de la independencia, del procés, del referéndum, del España nos roba, de que la culpa es de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso, claro. Y eso también seguirán fuera de Cataluña las 8.000 empresas que huyeron y que no han vuelto, entre ellas el Banco Sabadell o la Caixa. En fin, el gobierno y toda la corte del faraón venden que los indultos y la amnistía han logrado reducir la monserga de la independencia, las ínfulas del procés y los sueños golpistas. Pero va a ser que no. La clave para que disminuyera esta tabarra ha sido que los socios pasaron por la cárcel o porque huyeron como cobardes. No nos engañemos. La amnistía es la enésima cesión. Aquí lo que ha funcionado ha sido el Estado de Derecho. Bueno, hasta que este gobierno se lo cargue también. Todo porque Pedro siga en la Moncloa. Mi apuesta es que pase lo que pase hoy, aquí, en estas elecciones catalanas, todo seguirá igual para el inquilino de la Moncloa. Es una opinión. Todo esto aquí en Barcelona. Están pasando más cosas en España y en el mundo que te contamos con Sandra Sanjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y lo adelantabas hace un momento, Ángel, que en plena jornada electoral el servicio ferroviario catalán de Rodalíes, el Cercanías, registra importantes problemas desde primera hora de la mañana, como consecuencia de un nuevo robo de cobre. Esta afectación es la más grave en los últimos años y de momento no hay ninguna previsión de cuándo se podrá recuperar una cierta normalidad. Y el hartazgo de los viajeros va a más.
Pues desde las 5 de la mañana aquí parada esperando el tren, que no pasaba, no pasaba, me fui para arriba, tampoco pasó, o sea, e incluso autobuses, tampoco nada.
He salido a las 8:30 para coger a las 9 y ya no iba. Tuve que coger un taxi para llegar a Moncada de Reixac y para coger ir a San Celoni. Y aquí esperando más de una hora, parece que ahora va a mover.
Por cierto, que la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha advertido de que los problemas en los trenes de Rodalies afectan al derecho a voto en esta jornada electoral y ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que actúe lo antes posible. Esquerra, por su parte, ha anunciado que va a pedir a las juntas electorales de Barcelona y Tarragona alargar el cierre de los colegios afectados por estos problemas en Rodalies. Más cosas, porque mirando ya a la próxima semana, la ley de amnistía será vetada en el Senado este martes con la mayoría absoluta del Partido Popular. Luego se devolverá al Congreso, donde está previsto que se apruebe de manera definitiva el 30 de mayo. Antes de eso, mañana lunes va a arrancar en la Audiencia Nacional el juicio contra Pompeyo González, el jubilado burgalés que fue detenido en 2022 y procesado como presunto autor del envío de cartas bomba a varias instituciones, entre ellas el Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Defensa, la Embajada de Estados Unidos o la Embajada de Ucrania. La Fiscalía pide para él 22 años de cárcel. Y te cuento también que el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que se realice un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, ofreciendo además la mediación de la Santa Sede.
Renuevo mi llamamiento para un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, asegurando la disponibilidad de la Santa Sede para favorecer todos los esfuerzos en este sentido, especialmente por los heridos graves y los enfermos.
Son palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro.
Buenos días a todos.
En es los un deportes, orgullo, un los jugadores del Real Madrid ya están en Cibeles junto a miles de aficionados.
Un día muy especial. Ignacio Arzuaga. Tras la visita al ayuntamiento y una ruta con el bus por las calles de Madrid, los jugadores han terminado en Cibeles y los capitanes ya han puesto la bufanda a la diosa. En primera, en juego el Cádiz-Getafe, duelo esencial para los intereses del Cádiz por la permanencia. Por ahora, minuto 8 de partido y 0-0 en el marcador. El resto de encuentros de la jornada son Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo y se cierra a las 9 con un Betis-Almería. En tenis, a partir de las 2, Novak Djokovic jugará contra Tabilo por un puesto en 16avos del Master 1000 de Roma. También juegan hoy Shelton, Dimitrov y Zverev. Y en motor acaba de arrancar la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, vuelta 3, y Pecco Bagnaia va primero, Jorge Martín segundo, Aleix Espargaró tercero.
Son las 2:08, hora menos en Canarias. Continuamos en este especial Mediodía COPE, elecciones catalanas desde Barcelona.
Escuchas Mediodía COPE.
Especial elecciones en Cataluña con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
12M, todo sobre una jornada electoral histórica en Cataluña al minuto, en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial elecciones, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Especial elecciones en Cataluña con Ángel Expósito.
COPE,
estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, que este domingo hacemos desde Barcelona con motivo de las elecciones autonómicas catalanas. A esta hora, como te adelantaba hace un momento, conocemos el dato de participación hasta la una de la tarde. Mar Puerto, buenas tardes.
Buenas tardes. En las zonas más independentistas, como son por ejemplo Girona y Lleida, la participación no ha subido tanto como en el año 2021, mientras que en Barcelona y Tarragona, las provincias, digamos, más constitucionalistas, la participación ha subido por el momento en un 4%. A estas horas, la participación en Cataluña es del 26,91%, 4 puntos más que en 2021, con 1.469.000 votantes. Además, 106.000 personas ya han votado este domingo por correo, cifra que representa un 1,95% del censo. Porcentaje de voto por correo que esta vez queda muy por debajo del 5% del 2021, que si recordamos fueron unas elecciones marcadas por la pandemia. Solo el 53,5% del electorado votó en las elecciones catalanas de 2021, la participación más baja en unas elecciones al Parlament. Sin embargo, antes de la pandemia y también antes del procés, en el año 2015 a la una del mediodía habían votado el 35% y en el año 2017 el 34,6%. Por otra parte, entre las novedades que hay en esta jornada electoral destaca la distribución de tablets entre representantes de la administración para transmitir así con rapidez los datos del escrutinio de todos los colegios electorales, por lo que dicen el recuento será aún más rápido que en otros años.
Gracias, Mar. Desde hace algo más de 5 horas, más de 5.700.000 catalanes eligen este domingo a los 135 diputados del Parlament en unas elecciones que tendrán sin duda una lectura nacional. En uno de los cerca de 2.700 colegios habilitados en toda Cataluña, a las afueras de Barcelona está José Luis Concejero. Conce, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues ahora mismo se está cumpliendo esa máxima de mi padre que dice que a votar o después de misa o antes del vermú del domingo. Y eso lo estoy comprobando ahora mismo en este colegio electoral de Sarriá, a las afueras de Barcelona. Buen tiempo, cielos despejados, Ángel, y por eso David ha venido a votar en pantalón corto. Lo hace porque quiere mandar este mensaje claro a los políticos.
Yo creo que es importante que venga a votar, pero para que los políticos tengan claro que justamente, en lugar de estar perdiendo el tiempo dándose de tortazos el uno con el otro, que están más pendientes de la gente. Entonces sería como un baño de realidad un poco, que hubiera una participación alta y que los políticos se dieran cuenta realmente lo que hay.
Estamos en una zona residencial, veo a muchas familias que están viniendo a votar, también veo muchos coches en doble fila delante de este colegio. Lo pueden hacer, Ángel, hasta las 8 de la tarde. Por cierto, que los catalanes lo han hecho 6 veces en los últimos 14 años.
Gracias, José Luis. A esta hora todos los candidatos ya han votado. El primero a las 9:30 de la mañana ha sido el de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. A las 10 lo hacía el actual presidente de la Generalitat, Per Aragonés, y el candidato del PP, Alejandro Fernández. En la Roca del Vallès ha depositado su voto Salvador Illa. Más tarde, a las 11 de la mañana, los dos que quedaban, Común Sumar con Jessica Albiach y de Vox, Ignacio Garriga. Por supuesto, a Puigdemont no le contamos porque no puede votar. Está en el exilio al otro lado de los Pirineos. Bueno, escuchamos a los candidatos en el siguiente orden. Alejandro Fernández, Pere Aragonés, Illa, Carrizosa, Jessica Albiach e Ignacio Garriga.
Es el momento en el que la democracia nos iguala a todos, a los ricos, a los pobres, a los feos, a los guapos. Y es el momento, además, también de cambiar las cosas en democracia. Yo le pido a toda la ciudadanía catalana que ejerza ese voto.
I avui faig, doncs, una crida a la ciutadania de Catalunya a omplir les urnes, a votar. A votar pensant en Catalunya, pensant en els nostres drets i en les nostres llibertats. Avui tenim a les nostres mans decidir el futur del país.
Estamos hoy, a mi modo de ver, abriendo una nueva etapa en Cataluña. Esto es lo que deseo, lo que aspiro a que ocurra, lo que siento que está ocurriendo. Esta es mi sensación en el día de hoy, mi intuición en el día de hoy.
Hay que superar el procés. La amnistía ha dado una segunda oportunidad a los responsables del 2017 y creo que todos los catalanes, si se movilizan, pueden abrir una nueva etapa.
Tenim l'oportunitat d'obrir un nou capítol de la nostra història, un nou capítol que tinga per fi
un govern que funcione, un govern estable, un govern fort i, sobretot, un govern d'esquerres que posi les prioritats de la ciutadania al cor del govern.
Estoy convencido que los catalanes van a aprovechar esta gran oportunidad este 12 de mayo, consciente de que muchos de ellos se sienten abandonados. Muchos de ellos se sienten defraudados por unos políticos que durante demasiado tiempo no han atendido a sus verdaderas preocupaciones.
Esta es la última hora de las elecciones catalanas. Para analizar todas las claves, saludamos al profesor y politólogo Miguel Ángel Belmonte, que además nos va a acompañar en el programa especial esta tarde desde aquí, desde Barcelona, a partir de las 7:30 con Herrera y servidora. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una primera lectura con esta participación 4 puntitos más alta que cuando el coronavirus, ojo, hace un día fantástico en Cataluña. ¿Cuál es tu primera impresión?
Bueno, la primera impresión es que esto no va a cambiar mucho los resultados. Es decir, se está dentro de una participación previsible finalmente de en torno al 60%, 65%. Entonces, eso implica que no sea ni muy alta ni muy baja. Con lo cual, la primera previsión es que no va a cambiar gran cosa lo que se sabe hasta ahora de participación.
Oye, por feudos, entre comillas, tradicionalmente independentistas o constitucionalistas, ¿haces alguna lectura?
Claro, alguien podría decir, bueno, como que la participación a estas horas parece que ha subido más en Barcelona y en Tarragona, podríamos pensar, bueno, pues eso va a favorecer más al PSC que a Junts, porque en Girona y en Lleida pues no ha subido tanto. Pero claro, se trata precisamente de que para que le fuera bien al PSC, en Girona y en Lleida tendrían que subir, porque eso significaría que los que no suelen votar en las autonómicas, que son más bien perfil PSC, pues sí que estarían votando y no lo están haciendo. Con lo cual, yo no me haría muchas ilusiones por parte de unos ni de otros. No va a cambiar mucho esto.
En los últimos sondeos, hasta ayer mismo, los que hemos visto los de Andorra, Junts ha ido creciendo. ¿Hasta qué punto la figura de Carles Puigdemont puede ser clave o casi llegar a un empate técnico? ¿Cuál es tu apreciación de estos últimos, de este último mes?
Bueno, ahí, claro, hay que hacer un poquito de mujer la bola de cristal, ¿no? O consultar los periódicos de Australia, donde están las famosas encuestas
la de la Aida.
Pública en España. Sí. Pero bueno, yo creo que sería una sorpresa grande que Puigdemont fuera capaz de empatar ni siquiera con ella. Sería una grandísima sorpresa y sería un triunfo del populismo y del personalismo en política, porque en la misma papeleta de Junts está la cara de Puigdemont, ¿no? Esto, la verdad es que no sería una buena noticia.
Pero, en cualquier caso, yo acabo de llegar a Barcelona, pero visto la evolución de estas últimas semanas, el mero hecho del ascenso y de que empiece a estar cerca ya es impresionante.
Bueno, es que claro, hoy día las campañas se personalizan mucho, entonces eso es verdad que Junts tiene el acierto aquí de tener una especie de héroe cósmico, ¿no? que está por ahí por el mundo, ¿no? Entonces, claro, esto atrae más que francamente que votar a Aragonés o que votar a Illa, ¿no? Otros con un perfil menos atractivo, ¿no?
Claro. Miguel Ángel, nos escuchamos esta tarde, durante las próximas horas en el especial de elecciones. Gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, estamos ante unas elecciones que sin duda presentan particularidades, comicios adelantados que nos han dejado sin presupuestos o la figura del fugado Puigdemont a punto de ser amnistiado con una ley a su medida. Bueno, hasta la ha redactado, ¿eh? Saludamos a esta hora al director de informativos de COPE Cataluña, Carlos Losada. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes y bienvenido a Barcelona y a Cataluña, ¿eh?
Gracias, amigo, ya lo sé. Oye, ¿cuáles son tus claves? Si me dijeras 3 cuestiones fundamentales que dices al loro con esto.
Bueno, al loro, primero que nada, si será capaz Salvador Illa de mantener ese liderazgo que le dan todas las encuestas, de llegar a los 42, 43, 44. Ellos desearían llegar a 45 diputados, ya sería un éxito total y absoluto para los socialistas. Les permitiría, dicen ellos, que tener opciones de intentar formar un gobierno que fuera con minoría. Otra de las claves importantes, ¿qué va a hacer Puigdemont, el prófugo de la justicia Puigdemont, desde su refugio en Francia? Los últimos días, esta última semana, la verdad es que el empuje de Puigdemont ha sido muy importante, se le ha notado pues con ganas, con fuerza, con valentía, desde Barcelona y otros puntos de Cataluña, entre 17, 18 y 19 autocares se han desplazado hasta Argelès, el sur de Francia, para estar en sus mítines. Auténticamente se siente triunfador, sin llegar aún al resultado final de estos comicios, pero Puigdemont se siente triunfador y sabe precisamente que en sus manos, en sus votos, en sus posibilidades está el gobierno de España ahora mismo. mismo. Y luego nos queda también la incertidumbre de Esquerra Republicana de Cataluña, que no ha hecho una buena campaña. Pere Aragonès no ha sabido rentabilizar el hecho de estar en el gobierno de la Generalitat y todo apunta a una caída importante. Pero a pesar de esta caída, los 27, 25, 26 diputados que pudiera conseguir el partido independentista de Aragonès también podrían tener su trascendencia. Otro elemento importante, esa erupción de esa formación xenófoba que es Alianza Catalana, formación xenófoba que es Alianza Catalana desde la Cataluña Interior, desde Ripoll, con Silvia Oriols, podría arañar entre 3 y 4 diputados, podría ser también una clave importante para hablar de la futura gobernabilidad, pero tanto Junts como Esquerra ya han dicho que no piensan contar con ella. Y luego nos queda esa pugna entre Vox y Partido Popular, quién puede conseguir aglutinar ese voto de centro-derecha. En la última semana parece que Vox había alcanzado posiciones, yo creo que había aumentado posibilidades en detrimento del Partido Popular. Veremos cómo queda este marcador final, pero las claves pasarían por si ella es capaz de solidificar ese voto, 44-45, y luego, sobre todo, el empuje que puede tener Puigdemont en esta recta final de la campaña.
Sí. ¿Tú descartas absolutamente, Carlos, que Puigdemont vuelva a ser presidente?
No, a ver, Ángel, tú sabes perfectamente que haciendo la política catalana no se puede descartar absolutamente nada, no se puede descartar nada. Puigdemont presidente, a ver, la ecuación pasaría por un gobierno independentista muy complicado con Esquerra, quizá la CUP, descartemos la Alianza Catalana. Otra posibilidad, bueno, la que se está rumoreando y la que coge fuerza, pero yo la veo muy complicada, que es que los votos de Salvadorilla fueron a parar a Puigdemont por orden y deseo de Pedro Sánchez. En fin, eso significaría también una guerra civil dentro del PSC. Yo no me veo ahí entregando sus votos a Puigdemont a pesar de que se lo pida Pedro Sánchez, ¿no? Pero, en fin, es muy complicado hacer apuestas en estos instantes.
Si me permites, ¿no descartarías tampoco una repetición electoral?
Yo es mi apuesta. Hace mucho tiempo que mi apuesta es una repetición electoral, tal y como... A ver, si luego las encuestas pueden equivocarse, como suele pasar muchas veces, pero bueno, sí que marcan una tendencia y unas percepciones y sitúan el termómetro por donde va. Entonces, si las encuestas aciertan, pues nos vamos directamente a una repetición electoral en noviembre. Insisto, no me veo yo al señor Illa cediendo votos a Puigdemont para que sea presidente. Pero bueno, dejémoslo todo muy abierto, Ángel. De verdad.
Seguimos en contacto, Carlos, como siempre.
Venga, gracias, hasta luego.
Adiós. Ante el enrevesado tablero político español con Esquerra Republicana, con Junts como socios, imagínate, los resultados de estas elecciones van a tener esa lectura nacional. En este rally, que empezó en Galicia, siguió en el País Vasco, terminará cuando se abran las urnas el próximo 9 de junio tras las europeas, vete tú a saber después. El presidente del gobierno, te lo venimos contando, las presenta casi como un plebiscito. No es verdad. Las expectativas pasan por un triunfo claro de Salvador Illa. Una de las claves reside en si toca o supera el techo histórico del PSC de 42 escaños. El escenario idóneo para Sánchez sería que Illa alcance la Generalitat con el apoyo externo de Esquerra, de los comunes. A ver si suman. ¿Cómo se ve desde Ferraz? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez también se examina hoy en Cataluña y espera que sea premiada su política de apaciguamiento, incluida la amnistía. Por eso, el objetivo, además de un triunfo claro de Salvador Illa, es que sea presidente de la Generalitat. Su impacto, entienden en la Moncloa, diluiría las resistencias en el resto de España de parte del votante progresista incómodo con las cesiones al separatismo e impulsaría al PSOE en las europeas. El bloque de investidura seguiría siendo inestable, pero sin riesgo de una mayoría alternativa, eso siempre según el círculo presidencial. En las Cortes, sin embargo, los socialistas advierten de la capacidad de los independentistas de hacérnoslas pasar canutas para aprobar la agenda legislativa. Un mal menor ante la visión de unas urnas arrojando una nueva mayoría separatista y con Carles Puigdemont además a la cabeza. Sería demoledor para Sánchez, cuestionaría el andamiaje mismo de todo el mandato, así lo admite el núcleo duro.
Gracias, Ricardo. En Génova también hoy miran, claro, a Cataluña. En el Partido Popular aseguran estar convencidos de que el cuarto puesto será suyo y no de Vox. Los populares se plantearon desde el minuto uno en estas elecciones en clave nacional y las ven como una especie de trampolín para las europeas del 9 de junio. Obviamente, hoy van a quedar lejísimos de los otros tres, pero confían en que su previsible ascenso dé oxígeno al partido. Ahora mismo tienen solo 3 escaños en el Parlamento. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una cita determinante para los populares, pero no porque se jueguen nada en Cataluña. Bueno, ahí han sido sinceros, ¿eh? Nunca han aspirado a poder gobernar. Es que lo ven en clave nacional. Nos dicen que si consiguen reflotar la marca por delante de Vox y sin Ciudadanos, pues verían la luz al final del túnel. ¿Y cómo conseguirlo? Bueno, tendrían que multiplicar por 3 o por 4, en el mejor de los casos, los 3 diputados que tiene ahora el PP en el Parlamento catalán. Esto les serviría de trampolín para arrasar en las europeas del 9 de junio y desestabilizar después al gobierno de Sánchez. Mira, para entenderlo mejor, te lo explico. Lo ven como una partida de ajedrez. Lo que importa no es comerse un peón o una torre, sino que caiga el rey. Y estos, pues, serían los primeros movimientos.
Al margen de Cataluña, como cada domingo, centramos nuestra mirada también en Roma. Allí el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que se realice un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, ofreciendo la mediación de la Santa Sede. Palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pablo. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. No es la primera vez que el Papa pide clemencia para los prisioneros de guerra, pero la diplomacia vaticana sigue moviendo sus hilos y posiblemente sabe que en estos momentos la situación de los prisioneros en ambos bandos puede ser dramática. De ahí su llamamiento. Renuevo mi llamamiento para un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, asegurando la disponibilidad de la Santa Sede para favorecer todos los esfuerzos en este sentido, especialmente por los heridos graves y los enfermos. Y no olvidemos, Ángel, que una parte fundamental de la misión de paz confiada por el Papa al Cardenal Matteo Zuppi tiene que ver precisamente con el intercambio de prisioneros y con la repatriación de niños ucranianos desde Rusia.
Gracias, Eva.
Un abrazo,
Antes de Ángel. Llegar a otro para ti. Antes de llegar a las 2:30, escuchamos hasta ahora el santoral de Jesús Luis, sacristán. ¿Qué tal, Pater? Jesús Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy es Nuestra Señora la Virgen de los Desamparados. Cuenta la historia que en el año 1409 un mercenario amigo de San Vicente Ferrer en Valencia iba a misa y vio el maltrato a un pobre enfermo. Por eso abrió un hospital para atenderles que se dedicó con el paso del tiempo a la Virgen de los Desamparados, declarada por San Juan XXIII patrona de la región valenciana.
Seguimos con este especial, Elecciones en Cataluña, que toda la programación de COPE haremos desde hoy domingo, durante todos los programas, mañana lunes, desde Barcelona, desde Cataluña. Hay un montón de incógnitas abiertas. Por supuesto, las encuestas apuntan a que Illa, el PSC, será el más votado, pero aquí la madre del cordero es si nos vamos a otras elecciones o si resulta un gobierno casi casi imposible. Hay 3 opciones fundamentales encima de la mesa. Un gobierno con Salvador Illa, más Esquerra Republicana, más los de Podemos, Comuns o como se llamen aquí, un presunto gobierno de izquierdas, que no sé si daría la suma. Otra posibilidad, un gobierno independentista con Puigdemont, con Esquerra Republicana, más alguno que pasara por ahí, tipo la CUP o algo así, imagínate qué mezcla. Y una tercera pata, que sería Illa y Puigdemont, o Puigdemont y Salvador Illa, más Esquerra Republicana. Eso sería algo parecido a lo que está pasando en el Congreso de los Diputados en Madrid, solo que al revés. La madre del cordero, ¿esto afecta en clave nacional a la gobernabilidad de España, ya que Pedro Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa? Pues mi apuesta, y es una apuesta, y es una opinión personal, mi apuesta es que no va a cambiar prácticamente nada. Que de un modo u otro, haciendo virguerías, cediendo la amnistía, cediendo un referéndum disfrazado de consulta, vete tú a saber qué, mi apuesta, es que Sánchez seguiría en la Moncloa. Ni lo de Begoña, ni el hermanito, ni Ábalos, ni los Coldo, ni Puigdemont le sacan de ahí. Ojo, es una opinión, ¿eh? Pero es lo que trasluce tras estas elecciones que te vamos a contar, como te digo, en COPE durante estos días, desde aquí, en directo, todos desde Cataluña. Son las 2:30, 1:30 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos en Mediodía COPE, programación especial Elecciones Autonómicas en Cataluña.
Mediodía COPE.
Especial Elecciones en Cataluña, con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Si tú fueras Puigdemont o Junqueras, ¿a quién querrías en el Palacio de la Moncloa? ¿A Pedro Sánchez o a Núñez Feijóo? Si usted fuera un independentista catalán, ¿a quién querría como socios en el gobierno de España? ¿A Yolanda Díaz? ¿O a Pablo Iglesias? ¿A Otegi? ¿O a un Feijóo con Santiago Abascal? Ojo, si fueras independentista, ¿eh? Bien, si usted o yo fuéramos Puigdemont, perdón por la idea, querríamos a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Por eso creo humildemente que pase lo que pase hoy en estas elecciones catalanas, en el fondo no va a ocurrir nada más allá de volver con la monserga del procés, con la matraca de la independencia. Hemos encendido este mediodía COPE desde la falda del Tibidabo en Barcelona y desde aquí arriba, desde esta vista preciosa. Coincido con el profesor López Alegre que esta mañana escribía: nada cambiará, gane quien gane hoy. Mira, hoy mismo, todas las estaciones de los cercanías, los famosos rodalíes, tancats, cerradas por un kilométrico robo de cable de cobre. Desde aquí me vienen a la cabeza los catastróficos ratios educativos de la escuela catalana, el desastre de gestión de las infraestructuras contra la sequía, los miles y miles de empresas grandes, medianas, pequeños autónomos que salieron pitando por culpa del procés y que no han vuelto. Y todavía siguen con el peñazo del victimismo, ya sabes, vivir del independentismo, pero nunca la independencia. Seguimos con esta programación especial de COPE, con la cobertura de las elecciones catalanas y ¿sabes qué? Con toda la importancia que tienen estos comicios, sin duda, deberíamos partir de una premisa. El voto de un catalán ha de valer lo mismo, ni más ni menos, que el voto de una andaluza, un madrileño, una gallega o un ceutí. Porque España es mucho más que Madrid, que las elecciones vascas de hace 3 semanas o que estas elecciones catalanas. Importantes, por supuesto. Como importantes, las mayorías absolutas, yo qué sé, en Andalucía. En fin, por muy subidito que se lo tenga alguno, por mucho que se crean superiores con eso de la obediencia catalana que dijo Puigdemont, por mucho que Pedro Sánchez dependa de los golpistas y al revés. Un voto es un voto. Este 12M, hay más noticias que te cuento con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Te lo estamos contando. Sigue hasta ahora el caos en el servicio ferroviario de cercanías, los rodalíes en Cataluña, Sandra.
Barcelona se ha quedado sin trenes de cercanías tras un nuevo robo de cableado de cobre. No se sabe a qué hora volverá una cierta normalidad y los miles de pasajeros afectados se muestran hartos.
Pues desde las 5 de la mañana aquí parada esperando el tren, que no pasaba, me fui para arriba, tampoco pasó, o sea, e incluso autobuses, tampoco nada.
He salido a las 8:30 para coger a las 9 y ya no iba. Tuve que coger un taxi para llegar a Montcada de Reixac y para coger ir a San Celoni. Y aquí esperando más de una hora. Parece que ahora va a mover.
Esquerra Republicana ha anunciado que va a pedir a las juntas electorales de Barcelona y Tarragona alargar el cierre de los colegios afectados por estos problemas en Rodalíes.
Mañana lunes arrancará en la Audiencia Nacional el juicio contra Pompeyo González, el jubilado detenido en 2022, procesado como presunto autor del envío de cartas bomba a varias instituciones.
Entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y a la Embajada de Ucrania. La Fiscalía pide para él 22 años de cárcel.
cómo están las cabezas. La final de Eurovisión obtuvo aquí en España una audiencia del 42%, 2 puntos más que el año pasado.
Casi 5 millones de espectadores siguieron este evento, 47.000 más que en 2023. Ganó Suiza esta edición, marcada por la polémica con Israel, y nuestro país, ya sabes, tuvo que conformarse con el puesto número 22.
Muy arriba, me parece. Gracias, Sandra.
A ti, Ángel.
Ignacio Arzuaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, en juego el Cádiz-Getafe, partido que abre la jornada en primera. Ignacio.
Encuentro con objetivos muy dispares. El conjunto azulón todavía sueña con jugar en Europa la próxima temporada, mientras que los gaditanos necesitan la victoria para aspirar a la permanencia Por ahora, minuto 33 de partido, empate a cero en el marcador. El resto de encuentros de la jornada son Atlético de Madrid, Celta, Valencia, Rayo, y se cierra a las 9 con un Betis-Almería.
Son las 2:35, hora menos en Canarias. Seguimos en este Mediodía COPE especial. Te saludo, soy Ángel Expósito. Todo el equipo de COPE seguimos aquí, en Barcelona.
Ángel Expósito.
Mediodía COPE.
Especial Elecciones en Cataluña. Sigue las elecciones históricas en Cataluña minuto a minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
Especial 12M, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Ángel Expósito.
Mediodía COPE.
Especial Elecciones en Cataluña.
Este año están llamadas a las urnas 5.700.000 personas. Durante las 2 primeras horas, todos los candidatos a presidir la Generalitat han votado. La jornada en los casi 2.700 colegios electorales continúa transcurriendo con total normalidad. Unos electores que nos han dejado claras sus exigencias.
Es tan complicado, hay tanta gente a matar entre ellos mismos.
Espero que no se vuelva a hacer tanta comedia ya, vale, que se pongan de acuerdo, que sean correctos.
PSC, Junts y Esquerra, ahí hay un tomate. Yo creo que depende de lo que ceda Madrid, de las órdenes que dé el PSOE al PSC. Si no, pues nada, a votar otra vez y ya estamos muy acostumbrados, desgraciadamente.
Es un poquito difícil, pero yo creo que al final lo conseguiremos.
Hace unos minutos conocíamos los datos de participación. A esta hora, al menos el 27% de los catalanes habrían votado. Es un 4% más que en las elecciones del 21, pero claro, la medida no vale, porque aquello fue durante la pandemia, cuando la abstención fue la gran protagonista de la jornada. Mar Puerto.
Buenas tardes. Sí, en estos momentos la participación en Cataluña se mantiene en el 27%, 4 puntos más que en 2021, con 1.469.000 votantes. Por provincias, en Barcelona y Tarragona ha subido más la participación en un 4%, mientras que en Girona y Lleida algo menos. Ahí continúa resistiéndose. Además, 106.000 personas ya han votado este domingo por correo, cifra que representa un 1,95% del censo, porcentaje de voto por correo que esta vez queda muy por debajo del 5% del 2021, cuando solo el 53,5% del electorado votó en las elecciones catalanas de ese año, marcadas, como bien comentabas, por la pandemia. Una cifra que cambia si nos fijamos, por ejemplo, en las de antes de la pandemia y también en las de antes del procés. En el año 2015, a la 1:00 PM, habían votado el 35% de las personas en Cataluña y en el 2017 el 34,6%.
Gracias, Mar. De la ciudad condal nos vamos hasta Lérida para conocer el ambiente hasta ahora. En un colegio de Lleida está nuestro compañero Sergi Tor. ¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahora mediodía de calor. Estamos a cobijo, eso sí, en la sombra, en este colegio electoral, pero en el exterior unos 26 grados. Y nos encontramos en el colegio electoral del Colegio Maristas de Lleida, a escasos metros del río Segre, con su caudal ya recuperado. Y saludamos aquí en mediodía a COPE al presidente de una de las mesas electorales, Enric. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha venido mucha gente esta mañana?
Bueno, nuestra mesa está 170 personas de un total de 565. No es mucha gente, pero bueno.
A ver, esta tarde, ¿no?
Esta tarde esperemos que haya más movimiento. La democracia es lo que necesita. O sea que, bueno, veremos.
No ha habido muchas colas tampoco.
No, ni colas, ningún tipo de problema. No, sin ninguna incidencia remarcable.
Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
De nada, hasta luego.
Por cierto, que la demarcación de Lleida es importante. De mayoría nacionalista, reparte 15 escaños en el Parlament y un escaño aquí vale, con una participación media, unos 21.000 votos, mientras en Barcelona cuesta 38.000. También a similar proporción en Tarragona y Girona, porque en el sistema en Cataluña potencia la territorialidad.
Todos los escenarios posibles se van a abrir a partir de esta noche. Previsiblemente el socialista Salvador Illa será el más votado. Claro, pero a partir de aquí se abren muchísimas dudas. Saludo hasta ahora a mi compañero Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, estaremos de acuerdo en que todo indica que Illa puede ser el más votado, pero yo estoy alucinando con las últimas encuestas no publicables con Puigdemont, que dicen que casi casi puede empatar.
Es muy llamativo, Ángel. Yo creo que la noticia no va a estar en si gana Puigdemont o no, que sabemos que va a ganar Puigdemont, sino con cuánta diferencia
Illa.
Y sobre todo, Illa. Y bueno, pero espérate, porque como tú dices, Puigdemont está muy cerquita. Y si Puigdemont se queda muy cerquita, el problema es grave, O sea, el problema es grave. Empezabas tú a las dos diciendo que igual tenemos repetición electoral, pues no hay que descartarlo, porque con ese escenario de un Illa ganador de las elecciones, pero con un Puigdemont muy cerquita por detrás, todo el bloqueo que han anunciado se puede volver a producir. Decías tú al comenzar también el programa que cada dos años y medio hay unas elecciones en Cataluña.
Sí.
Yo ahora estoy aquí en el Tibidabo, viendo a la gente cómo se está tomando su aperitivo, su cervecita. O sea, yo creo que, desgraciadamente, sea cual sea el resultado esta noche, Ángel, yo creo que aquí se incrementa la fractura entre la sociedad civil catalana y la clase política. Nosotros hemos estado, como sabes, la semana pasada aquí en Barcelona, viendo los problemas reales de la gente, el problema de la educación, el problema de la pobreza y la confianza en que los políticos hagan algo por mejorar esta tierra, pues cada vez es menor,
¿A ti te cabe, Fernando? Te pregunto una opinión personal,
sí,
partiendo de la base de que a partir de esta noche vete tú a saber. ¿Pero
exacto,
te cabe alguna duda de que Pedro Sánchez va a seguir en la Moncloa?
No me cabe ninguna duda. O sea,
correcto,
ninguna duda. Y se llevará por delante a quien se tenga que llevar para seguir en la Moncloa. Quiero decir, y ya en su momento lo sacrificó y ahora lo seguirá sacrificando según cuál sea el resultado y según las exigencias que tengan sus socios, según cómo de fuerte esté Puigdemont, según cómo de fuerte esté Esquerra. O sea, esa es la única cosa que no está abierta, el resto ya veremos.
Hablando de educación, Fernando, ¿cuál sería tu conclusión? Porque yo venía esta mañana pensando en los cercanías, totalmente hoy tan cats en toda Barcelona, las estaciones, porque se han ido al garete los rodalíes. Venía pensando en los problemas de seguridad, si te das un paseo por el Raval, lo flipas. Venía pensando en la sequía, aquí no dan agua ni los de Tarragona a los de Barcelona, al loro.
Ya.
Pero en la educación, cuando ves los ratios, se te cae el alma a los pies, y esto va a seguir así.
Se te cae el alma a los pies. Mira, y yo he estado hablando la semana pasada con algunos profesores y me decían, es que tenemos que darle, digamos, una buena calificación incluso a chavales que es que no saben leer ni escribir. O sea, que son analfabetos funcionales. Claro, eso condiciona el futuro de las próximas generaciones catalanas. O sea, ya no es que es un problema la inmersión lingüística. La cuestión es que Cataluña se ha convertido en el laboratorio de todos los experimentos educativos, con unas consecuencias nefastas en comprensión lectora y en matemáticas. Si no sabes hacer cuentas, si no sabes leer y si no sabes escribir, pues tienes un problema, claro. ¿cómo se soluciona ese problema? Los que tienen dinero lo solucionan. Los que no tienen dinero son los que al final la acaban pagando.
Todo muy progresista y reformista. Y una última cuestión, volviendo al protagonista de la campaña, que sin duda alguna, gracias a Pedro, es Carles Puigdemont. Intenta, Fernando, tú, con el DNI caducado, abrirte una cuenta bancaria o coger un avión para irte a Londres. Inténtalo. Bueno, pues este tío puede ser presidente autonómico, macho.
Pero si es que este es el agravio, y eso es lo que fractura, yo creo, más la clase política de la vida social. Es decir, aquí hay unas reglas para los que son políticos y además son independentistas, y otras reglas para ti, para mí, para el resto del personal, que si te retrasas, como tú decías hace un rato, en pagar una multa, o sea, la que te cae encima es de cuidado y empiezan los recargos. Pues es que eso crea eso, Ángel, es que eso es muy descorazonador, es muy descorazonador.
Pues es la España que tenemos y seguramente la que vamos a seguir teniendo. Fernando, nos vemos esta tarde y nos escuchamos todos estos días. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta luego, amigo. También se encuentra por aquí, por Barcelona, como todos los comunicadores de COPE, Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo se presenta la noche, en este caso concreto te pregunto, para la derecha constitucionalista? Hay un pulso ahí entre PP y Vox también muy interesante.
Sí, sí, sí que lo hay, y esa pugna, ¿no?, en la derecha está en quién va a liderar realmente la oposición al independentismo, que es algo que tras las últimas elecciones estaba haciendo, como sabes, Vox, que en las últimas, en 2021, consiguió entrar en el Parlamento catalán con 11 escaños, mientras que el Partido Popular se quedó solamente con 3, que es su suelo electoral. Fíjate, 3 escaños frente a los 19 que llegó a alcanzar en su momento más alto, que fue en 2012, con 500.000 de votos, esos 19 diputados y Alicia Sánchez Camacho de candidata. ¿Qué va a pasar en los comicios de hoy? Pues que la cosa va a estar muy igualada. Sí, es verdad que las primeras encuestas hablaban de una fuerte subida del Partido Popular y de que habría sorpaso a Vox, pero conforme ha ido avanzando la campaña electoral, la cosa se ha ido igualando bastante. El Partido Popular aspira a multiplicar por 4 sus escaños actuales y pasar a ser la cuarta fuerza política y recuperar ese peso en la Cámara catalana tras muchos años en los que ha estado bastante desdibujado, ¿no?, relegado a un papel inferior. Los populares esperan rentabilizar su lucha contra la ley de amnistía y también su oposición frente a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Precisamente ellos dicen que de ahí, de los socialistas descontentos con esos pactos de Sánchez, pues esperan coger votos y también absorber los votantes que le queden a Ciudadanos, ¿no? Pero realmente, para que el PP suba, pues tiene que bajar alguien. Y el que tiene que bajar es Vox, que ese es su verdadero nicho de votos. Y por eso en los últimos días de campaña los populares han apostado por ese mensaje frente a la inmigración ilegal, que es precisamente uno de los leitmotiv por excelencia de los de Santiago Abascal. Decía el otro día el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, en Herrera en COPE, creo que fue este viernes, sí, el viernes, que aspiran a ser la llave del partido que gobierne. Pero la llave, decía, para aprobar leyes, no para la investidura de Salvador Illa, porque para ello exigen que el PSOE rompa con el independentismo, no solamente en Cataluña, también en Moncloa, y dicen que eso los socialistas pues no lo van a hacer. Por su parte, el objetivo de Vox pues es seguir siendo la cuarta fuerza política por detrás de PSC, Junts y Esquerra, y como te digo, pues van a estar ahí con el Partido Popular.
Aquí hay 3 actores en este lado del tablero.
Nos queda uno, sí.
Claro, por un lado el PP, por otro lado Vox. Hasta ahora, por representación parlamentaria, primero Vox y el PP, veremos qué pasa. Y Ciudadanos, que hace nada, y yo recuerdo que cubría aquella noche electoral aquí abajo en la Plaza España.
Yo también
hace
estuve.
Hace nada ganó Inés Arrimadas las elecciones, nada en términos históricos. Mira cómo cambia el cuento, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Ciudadanos?
Fíjate cómo cambia el cuento. Pues tampoco lo sabemos, hay mucha incertidumbre, pero el caso es que Ciudadanos lucha contra las encuestas y los pronósticos más agoreros que señalan que la formación naranja pues va a desaparecer del Parlamento catalán. Es que lo decías tú, después de ganar aquellas elecciones en 2017 con Inés Arrimadas, no conseguiría ningún escaño y no solamente saldría del Parlamento, sino que desaparecería completamente del mapa autonómico y nacional. Acuérdate que en las últimas generales, en las de julio de 2023, es que ni siquiera se presentaron. Por cierto, a las europeas de junio sí se van a presentar, con Jordi Cañas como candidato. Pues de las elecciones de 2017 de las que hablabas, Ángel, que ganaron con 36 escaños, a las de 2021, Ciudadanos perdió 1 millón de votantes y 30 diputados. Se quedó solamente en 6. Veremos a ver si en esta ocasión, esta tarde-noche, consigue mantener alguno o directamente ninguno.
La verdad que tiene la pinta que tiene. Pilar, nos escuchamos esta tarde, esta noche y, por supuesto, mañana en Mediodía COPE.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Una vez analizadas las claves, la situación en la que llegan a estos comicios los partidos de la derecha constitucionalista, vamos a repasar cómo afrontan el resto de partidos estas elecciones, cómo está transcurriendo la jornada para ellos. En el PSC esperan que se confirmen los sondeos, sea como fuere el favorito de todas las encuestas, Salvador Illa tendrá que sentarse a negociar con los independentistas. Yolanda Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nadie duda a esta hora de que el PSC va a mejorar resultados, parte de 33 escaños y uno de los objetivos es que la distancia con Puigdemont, que todo apunta a que va a quedar segundo, sea lo más amplia posible para salir reforzado como ganador. Un pacto PSC-Junts es a priori difícil, pero es la opción con más posibilidades de alcanzar una mayoría absoluta. Problemas. Buena parte del electorado del PSC no quiere ni oír hablar de pactar con Puigdemont y, segundo elemento, no olvidemos que la partida también se juega en Madrid y el líder de Junts podría subir la apuesta. Salvador Illa también puede llamar a la puerta de Esquerra, parece más fácil, pero tampoco sería suficiente. Necesitarían el apoyo de los comunes, un nuevo tripartito. La llave la podría tener Esquerra no solo para formar gobierno, dando apoyo a Illa, sino para no hacerlo y forzar unas nuevas elecciones. Lo más importante para Salvador Illa esta noche es que los partidos independentistas no sumen, que no haya mayoría independentista, porque eso le restaría margen de maniobra pese a ganar las elecciones.
Por su parte, el independentismo se presenta dividido, sin garantías de sumar o de contribuir en la mayoría como en la pasada legislatura. Junts empuja, según los últimos sondeos, ojo, que alguno ya apunta a que casi Puigdemont está tocando a Salvador Illa, y Esquerra Republicana, a pesar de ostentar la presidencia estos años con Pere Aragonés, pierde fuerza, evidentemente. Álvaro García.
La vuelta de Carles Puigdemont ha condicionado toda su campaña electoral y su candidato Pere Aragonés ha tenido que hacer equilibrismos para intentar ampliar su margen de mejora en las urnas. Y es que a pesar de rivalizar con Junts por ver quién es el más independentista, los republicanos también miran sin complejos hacia la izquierda catalanista, aunque eso signifique acercarse al postulado del PSC. Sus medidas estrellas han sido una financiación a medida para Cataluña y el compromiso de acordar un referéndum de independencia y, cómo no, no han parado de recordar el hecho de haber logrado que Pedro Sánchez cambiara de opinión para lograr la amnistía o los indultos. Pero es que además los de ERC no se fían y no descartan un hipotético pacto entre Junts y el PSC. Recalcan, por ejemplo, cómo ambos partidos han compartido ideas en el sector de la vivienda. Así que, en otras palabras, Aragonés ha tirado de cierto discurso del miedo para hacer ver a los suyos que el único pacto válido es el suyo.
Una de las grandes dudas, más allá del resultado, por supuesto, es si volverá Puigdemont a España. Está ahí al otro lado. Bueno, ya veremos. De momento, continúa en Argelers, en el sur de Francia. Allí, siguiendo los movimientos del prófugo, está Yolanda Canales. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Confianza. Esa es la palabra que mejor define el estado de ánimo de Junts. Confianza en poder dar la sorpresa y ganar estas elecciones al PSC, no tanto en votos, pero sí en escaño. Las últimas encuestas, las que han publicado medios extranjeros, refuerzan esa tendencia, esa posibilidad de que Puigdemont avance finalmente a Illa. Ya lo advertía el propio Carles Puigdemont, que decía que venían los socialistas con las elecciones ganadas de casa, pero somos la piedra en el zapato y apoyo, desde luego, por eso no será. Unas 15.000 personas han participado en los mítines que Junts ha dado en Argelès, en Francia. Y la gran pregunta, ¿volverá Puigdemont a España? Él ha asegurado que estará para el debate de investidura, independientemente de las posibilidades que tenga de ser investido, pero tampoco se descarta que pueda adelantar esta vuelta.
El divorcio entre Sumar y Podemos también provoca la ruptura entre los comunes y Podem en Cataluña. Ya sabes, el carajal de Siada Colau, Pablo Iglesias o lo que quede, Yolanda Díaz. Cataluña en Común, ahora se llama Comuns Sumar, no se aclaran ni ellos, da igual, aspira a entrar en un tripartito de izquierdas con el PSC y con Esquerra Republicana, obviamente, si les diera la suma. Íñigo Palomar.
Sí, el objetivo para lo que es ahora Comuns Sumar tras la eyección de Podemos es el que siempre ha tenido este espacio ideológico, ser decisivos en la formación de un futuro gobierno de izquierdas. El tripartito, un nuevo tinei, PSC, RC, Comuns Sumar. Esa es la próxima aspiración de una Jessica Albiá que va de la mano con Ada Colau y Yolanda Díaz. Los comunes provocaron estas elecciones con su rechazo a los presupuestos y pese a que Albiá ha endurecido el tono hacia Salvador y ya sabe que el objetivo es sumar. Y para ello tiene que mejorar los resultados del año 2021. De momento eso parece lejano. Los sondeos les colocan como sexta fuerza con 5 escaños. Aún así podrían ser decisivos. Jessica Albiach ya ha votado, lo ha hecho a las 11 y vuelve a reivindicar un gobierno de izquierdas. Como telón de fondo, el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, que no está teniendo precisamente un buen año electoral.
Programación especial de COPE, elecciones catalanas. Estamos en Barcelona, en las faldas del Tibidabo. La vista es espectacular. La noticia continúa precisamente centrándonos en los rodalíes, las cercanías. Aquí en Barcelona, que para variar, tal día como hoy, pues ha habido un robo, un suceso, robo de no sé cuántos kilómetros de cobre y ha dejado sin cercanías toda la comarca de Barcelona, lo que faltaba. Parece que hay novedades. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Sí, ahora el Ministerio de Transportes ha dicho que el robo de cobre pues habría sido intencionado, ¿no? Bueno, argumentan que se ha producido en sitios de difícil acceso y que además pues que no se han llevado mucha cantidad de ese material, por lo que no les concuerda con un robo de cobre ordinario, ¿no? Que quieran llevarse mucha cantidad, aunque eso sí, remiten pues a la investigación policial para aclarar si tendría algo que ver o algún tipo de relación con las elecciones o no, es otro caso aislado y ya está. El portavoz de Rodalíes, Antonio Carmona, de hecho, hablaba hoy de que la vuelta a la normalidad va a ser larga.
Están los técnicos trabajando.
Están los técnicos trabajando. A medida que se pueda dar capacidad operativa, podremos reprogramar el servicio, pero de forma muy limitada. Daremos toda la información posible a los clientes. Y hoy es un día muy complicado en Rodalíes por causas externas y recomendamos utilizar otros medios de transporte para el desplazamiento.
De hecho, Ángel, hoy a partir de las 8:15 de la tarde se van a reunir Adif y Renfe para pedir un plan de movilidad o para crear un plan de movilidad de cara a mañana allí en Cataluña, en Barcelona, por lo que al parecer esto va para largo.
Claro, es que mañana es jornada laboral en toda esta comarca, imagínate la zona industrial, las cercanías en Barcelona, el pollo que se puede montar. Si el otro día el ministro Óscar Puente dijo que los ciudadanos de Madrid que se fueron andando por la vía, la culpa es de los ciudadanos, no te extrañe que hoy lance Óscar Puente un tuit diciendo que la culpa del robo de cobre es de los ladrones, y si no, al tiempo. Por cierto, referido a todo esto de los rodalíes, también hay otra derivada, teniendo en cuenta que estamos en jornada electoral aquí en Barcelona, y es que empieza a rondar por ahí el run-run de que se podría prolongar la jornada electoral. Silvia Martínez, ¿qué se sabe?
Pues mira, Ángel, como decías, es un run-run. Por ahora no hay una decisión firme, pero sí que Esquerra y Junts van a pedir a las juntas electorales provinciales que se alargue lo máximo posible para que todo el mundo que se ha visto afectado por esos problemas en la red de Rodalías pues que pueda ir a votar. Esquerra lo va a solicitar para los colegios electorales de Tarragona y de Barcelona y durante un tiempo de una hora, y por su parte Junts ya lo ha hecho, ha solicitado en un escrito la ampliación para todas las circunscripciones por el tiempo que se tarde en restablecer el funcionamiento normal del servicio de cercanías Renfe. Por ahora no se sabe cuánto tiempo va a tardar en recuperarse esa línea, pero ya sabemos que bueno, va a ir para largo. Aludiendo a las competencias de gestión del Gobierno de España, así lo hace Junts, con el objetivo de asegurar, pues como decíamos, ese ejercicio del derecho fundamental del sufragio activo de toda la ciudadanía de Cataluña, dice el escrito.
Gracias, Silvia. A puntito ya de tancar este mediodía COPE especial desde Barcelona. Todos los comunicadores de COPE, hoy y mañana haremos nuestros programas desde estas elecciones catalanas, el durante y el después, porque esa es otra. A ver qué pasa a partir de esta noche. Todas, como diría aquel, todas las posibilidades están abiertas. Que haya un gobierno imposible entre unos y otros o que se repitan elecciones. A partir de las 7:30, programación especial con Herrera y hasta que el cuerpo aguante con Servidora. Nos escuchamos.